Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en otra emisión de La Hora Muerta. Miren, como siempre, por alguna razón desde que hacemos este programa, nos están empezando a pasar cosas cada vez más extrañas. Lanzamos, ustedes lo vieron, las personas que estuvieron desde el principio, vieron que lanzamos el en vivo y pues por alguna razón se cerró y nos desconectó y no nos dejaba volver a entrar y bueno. ¿Qué opinas de eso? Porque no estoy solo en esta ocasión. Lo bueno es, ya mi amigo Chus ha regresado conmigo y está aquí conmigo para que podamos platicar un poquito acerca de esos temas terroríficos. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy bien. Un gustazo estar aquí de vuelta después de haberte abandonado hace 2 semanas.
Bueno, no digamos que abandonarlo, pero pues tenía complicaciones, ¿no?
Sí, claro, no pude venir. Vine hace 2 semanas, no vine y esta semana no quiso transmitir.
Pero estuvo raro, ¿no?
Bastante.
Digo, de verdad que las personas que estuvieron desde el principio, la primera transmisión sí la checaron, pues les apareció normal, como si estuviera cargando o esperando a que entráramos y nunca pudimos entrar. De hecho, nos marcaba hasta 15 minutos ya de en vivo que teníamos, fue extraño.
Sí, marcaba que seguíamos en vivo y solo eran 4 segundos de transmisión.
Sí, qué curioso, ¿no? Y bueno, y para ese tipo de cosas siempre hay una persona que sufre de eso, ¿no? Que es que le pasen cosas extrañas. Pero bueno, para cosas extrañas que le puede pasar es las personas que les llegó a pasar efectivamente lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no crees?
Efectivamente, Juan.
Bueno, hoy es un tema muy interesante porque decidimos hacer esto una serie, amigos, efectivamente, porque es un tema muy extenso y yo creo que en un solo programa va a estar complicado que lo podamos abarcar, ¿no? Y bueno, ¿tú qué dices, no?
Sí, hay mucha tela de dónde cortar, sobre todo si el programa se nos acorta por...
Claro, una hora de plática pareciera mucho, pero realmente no es tanto, ¿eh? Entonces déjenme decirles que este tema de hoy es muy, muy extenso y definitivamente uno de mis favoritos, que son espectros o entes de leyenda. Las leyendas, algo tan maravilloso que tiene el folclore de cada país, ¿no? Sí. La comunidad o la misma comunicación, el poder intercambiar ideas o situaciones que te pudieron haber llegado a pasar. En este caso vamos a hablar de leyendas de terror, ¿no? De leyendas de esas que te cuentan tus abuelitos y que dices tú, uy, esto es lo que yo quería, ¿no? Que me contaran este tipo de situaciones, ¿no? De que siempre, cuando vas con tu abuelito, siempre preguntas por algo así, ¿no? Muy al principio, ahorita ya te la sabes.
Ahora pero, tú eres quien la cuenta.
Claro, ¿no? Sí. Y poco a poco te vas haciendo esa idea de empezar a hacer una leyenda nueva, porque aún en este siglo siguen habiendo. Y de hecho lo vamos a platicar en un momento, ¿no? Pero espectros de leyenda, creo que es un concepto muy simple, ¿no? El hecho de que una leyenda de terror implica que hay algo sobrenatural, ¿no? Porque por eso son leyendas, ¿no? O sea, la mayoría en este caso son así. En este caso vamos a hablar de todos esos entes o espectros que vienen inmiscuidos en este folclore. ¿Qué te parece, Chus, si me platicas alguna? Que yo creo que traes algunas ahí que son muy buenas y de hecho no son tan lejanas, ¿eh? Yo creo que algunas personas ya las conocen.
Sí, es muy probablemente que la mayoría de personas que nos lleguen a estar escuchando, sobre todo si son de aquí de Chiapas, digo, con la expectativa de que nos escuchen en otros lados, ¿no?
Claro, sí.
sí, muchas de esas leyendas son de aquí. La mayoría han ido pasando de boca en boca. Pero fíjate que antes de nada me gustaría contar algo que he visto que es bastante común en toda la nación. No sé si en algunos otros países también llega a ocurrir o solamente es algo de México. Dime, Juan, ¿tu primaria fue construida sobre algún cementerio?
Bueno, déjame te digo que ese rumor siempre ha estado, ¿no? Sí, recuerdo perfectamente que cuando yo estudiaba la primaria te decía que estaba construida sobre un cementerio.
Qué casualidad la mía también.
Sí, bueno, eso pasa muy seguido, ¿no? Es una leyenda que creo que no es a tan alto esplendor como muchas otras, ¿no? Pero sí, es cierto, ¿eh? No lo había pensado, que es un tipo de leyenda ya más nueva, ¿no? Un poco ya moderna.
Sí, sí, sí.
Bien interesante, sí, fíjate que sí es cierto. Pero independientemente de eso, por ejemplo, hay muchas leyendas aquí en Tuxtla que, bueno, mucha gente conoce perfectamente, ¿no? Digo, está el Cadejo, por ejemplo, y perfectamente recuerdo que el Cadejo es una leyenda que está muy presente. Y, por ejemplo, en mi vida siempre hacemos referencia al Cadejo, ¿no? No, con mis amigos tenemos muchas referencias al Cadejo. Cuando vemos un perro en la noche,
es así. Es el Cadejo.
Sí, es el Cadejo. Lo encontramos en la calle y es el Cadejo, pero... Bueno, ¿qué nos tienes preparado por ahí, Chus? Porque yo quiero empezar ya a desglosar este bonito tema.
Bueno, comencemos con una de las más tradicionales de por aquí. Y digo tradicionales porque siempre se escucha, ¿no? Entre los viejitos, entre la gente mayor. ¿Has escuchado? Me imagino que sí, pero para los que no conozcan, te voy a platicar un poquito sobre la carreta de San Pascualito.
Claro, por supuesto. Sí, claro.
Bueno, para quienes no lo sepan o se acuerden, la carreta de San Pascualito es una leyenda tradicional de aquí de Tuxtla, donde dice que una vieja carreta va rechinando por la noche siempre, siempre, en donde se encuentren las personas enfermas. Normalmente son de fase terminal y se encuentra paseando por ahí para llevarse sus almas. Hay quienes
Sí.
dicen que cuando la carreta suena es que ya tu familiar está completamente condenado, ¿no? Incluso hay señores que dicen que te debes de poner a orar para que tu familiar se salve y la carreta no se lo lleve. Hay
Sí.
gente que se atreve a ver a través de la ventana tratando de ver a la carreta o la persona que lo va manejando. Quienes se han atrevido dicen que es un... Vaya, es una persona, es una simple entidad que se aparece y muchas otras personas deciden mejor no asomarse.
Claro, sí, y de hecho, imagínate, vamos a suponer una cosa, ¿no? En estos tiempos, ahorita que son de una enfermedad, de una pandemia, imagínate esas personas que viven con la creencia de que San Pascualito de verdad va a ir por ti. Cómo debe ser la angustia, ¿no?
Sí, la superstición, ¿no? Imaginar.
Imagínate esta pandemia, esta misma pandemia, en los tiempos de tus abuelos. ¿Qué
Madre
hubiera
mía.
pasado?
No, no, no. Si no los mataba la pandemia, se morían de los nervios de escuchar
Yo
una
creo que de
carreta.
los nervios, yo creo que los nervios hubieran matado a mucha gente, sí,
Sí,
¿no?
muy
O sea, nomás es por
probablemente.
poner un contexto, ¿no? No es por referenciar absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que debe ser complejo, ¿no? Vivir con esa ideología de que sí, puede ser, va a pasar San Pascual porque yo estoy mal o está mal mi abuelito, mi familia, mi familiar.
Sí.
Y, oye,
Y escuchar la carreta en la noche, ¿no? Y
coño,
pensar,
sí.
no, ya vinieron por él.
Digo, para empezar, escuchar una carreta de noche. Ay, sí, es como, híjole.
Sobre todo actualmente, ¿no?
Te entra cositas, sí, no,
O sea,
no. Y ahorita, sobre todo,
imagínate.
porque yo me acuerdo perfectamente que una vez iba transitando a través de esta hermosa ciudad que no tiene baches y que vi una vez un caballo, o sea, una persona montando a caballo vestida charro, vamos a decirlo así.
Ajá.
Digo, y eso fue súper raro, ¿no? Aquí en ciudad es algo extraño, pero por ejemplo, yo escucho eso, yo veo eso de noche y digo, ya me llevó la voladora, ¿no?
Sí.
Yo siempre vivo con esa expectativa, ¿no? De que algo me pase, porque pocas veces me pasa algo, pero cuando me pasa yo no sé lo que voy a hacer, ¿no? Y en
Sí, me
este
está
caso,
pasando algo, ya está pasando, ¿qué hago?
sí, o sea, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Me quedo aquí?
Le robo el caballo.
Si me atrevería yo a robarle un caballo, por favor. Pero mira, particularmente hablando sobre eso, ¿no? Hay muchas otras leyendas, independientemente de eso. Pero, por ejemplo, hablándote del caballo, ahorita que una vez voy a abarcar el tema, has escuchado el sombrerón, ¿no? La leyenda del
Sí,
sombrerón.
claro, eso es un
También hay
clasicazo.
muchísimas interpretaciones del sombrerón, en el cual mucha gente lo describe como de muchas formas, ¿no? En este caso, lo que no varía es una persona bien vestida con un sombrero muy grande, que va a caballo. O sea, hay unas personas que incluso lo relacionan con un charro, con el charro negro, al que le dicen al charro negro, que básicamente es lo mismo, ¿no? Dependiendo de la zona en donde estés. Pero mucha gente dice que es el diablo quien busca hacer un trato contigo, darte algo a cambio, que busca comprar tu alma. Digo, en teoría, si lo ves desde un punto de vista, el diablo está bien vestido, es una
Sí,
persona bien, bien vestida, ¿no?
dirían que el
Pero,
diablo viste la moda, ¿no?
claro, sí, por supuesto. Pero, en este caso, imagínate que te tocara tener que estar en una situación en la cual te topas con una persona con esta descripción de noche y en un lugar relativamente sin gente, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente vivo en un lugar en el cual es casi terracería en su mayoría. Y
Madre
pues
Santa.
muy oscuro y muy tranquilo, un lugar muy bonito, pero si me tocara pasar por esa situación, digo yo, oye, ya le pienso, ¿no? Por ejemplo, si llega alguien y me habla de esa forma, porque dicen que es muy propio, que es un personaje o es un ente con mucha educación al hablar,
Ajá.
que tiene mucha labia y se escucha agradable, su voz es agradable, y que es una persona bonachona, que es una persona que te busca como vender algo. Y tú dices, bueno. Si me está ofreciendo dinero,
¿Qué es lo peor que puede pasar?
claro, sí, hasta de repente le das el alma y pues, ¿para qué quieres? O sea, ya es cuando dices tú, ya le empiezas a pensar, ¿no? A veces no solo es tuya, a veces solamente pide algo a cambio. ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablamos de los duendes? Más o menos
Sí.
similar algo es. Pero en este caso te pide la vida de un familiar.
Ajá, sí,
Un
claro, es más
familiar
extremo.
amado, ¿no? Que ya es vaya, es el diablo, se supone, ¿no? Entonces quiere algo que de verdad quiera. En este caso es el alma de alguien. Y pues, viéndolo desde ese punto de vista, es una leyenda que tiene mucho sentido, ¿no? En este caso, en los tiempos en los que el sombrerón se dio origen, que fue bueno, hace muchísimos años, pero es también por zonas, por el tiempo colonial, pues había mucha gente acaudalada que se aprovechaba de la gente que no tenía. Entonces, es una forma de describir a las personas que eran abusivas con las personas que no tenían dinero. Entonces, incluso les podían comprar terrenos a un bajo costo. O sea, les daban unas cuantas monedas por un terreno, que es algo muy valioso en teoría, ¿no?
Sí.
En el caso del sombrerón es algo más extremo. Yo personalmente a mí me encanta mucho la leyenda de este ser. La pueden interpretar de diferentes maneras en diferentes lugares, pero yo creo que es una de las leyendas más como terroríficas que te puedes encontrar en el folclore de México. Hay muchas otras, ¿no?
Sí, claro, hay una infinidad.
Claro, pero por ejemplo, San Pascualito es muy representativo de aquí, ¿no?
Sí, San Pascualito
Es
es
de
de
lo más
aquí.
representativo que tenemos acá. Y el sombrerón es como de todo México. Todo
A nivel
México tiene
nacional, ¿no?
su interpretación del
Tiene su
sombrerón, ¿no?
sombrerón.
Sí, ¿no? Entonces, bueno, es parte de eso. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí, Chus? A ver.
Bueno, hablando de leyendas hacia nivel nacional, fíjate que hay una que yo conocía de Tuxtla, pero ya indagando me di cuenta de que, bueno, al menos eso es lo que dicen, su origen es de San Cristóbal de las Casas. Te voy a contar la versión de Tuxtla, que es la que más presente tengo. Se supone que es un pobre taxista que sube a una mujer a su taxi, la lleva a su casa y todo bastante normal. Pero al llegar a su casa, la muchacha le dice que no cuenta con dinero para pagarle. Así que lo que ella procede es dejarle su anillo de bodas y le dice: pase usted mañana, me regresa mi anillo y yo le pago el servicio. El taxista, obviamente bastante molesto, dijo: pues ya, ¿qué me queda? Aceptó el anillo y todo y cumplió su palabra de regresar al siguiente día. Se supone que el taxista la dejó alrededor del teatro de la ciudad, por ese rumbo, o al menos es lo que yo recuerdo que me habían contado. Una vez que el señor llega a la casa, pregunta por la muchacha y lo recibe un señor, otra persona. Y en cuanto le empieza a describir, le dice: oiga, es que no puede ser posible. Dice: oiga, ¿cómo de que no? No me quieren usted pagar, ¿no? Sí, se enoja porque no le querían pagar su dinero. A lo que el señor de la casa le responde que no es eso, que lo que realmente estaba ocurriendo era que la muchacha que describía ya había muerto hace varios años. Y dice: oiga, no
Madres.
es posible. Sí, me dejó su anillo, aquí está. Y le enseña el anillo y el señor simplemente se asusta y dice: no, es que no es posible que usted tenga el anillo de mi hija. Cuando le dice eso, el taxista se va para atrás. Dice:
Claro,
no,
sí.
¿qué está pasando?
Vámonos, para atrás, órale.
Entonces ya lo recibe en su casa y para ponerse a platicar con él. Ya una vez en su casa observa el cuadro, una fotografía de la muchacha que llevó él. Y resulta que sí, era su hija y ya había muerto.
Vaya, fíjate que hablando de eso, ahorita que me comentas eso, en Japón, bueno, los japoneses tienen un folclore increíble, a pesar de que son una metrópolis en todo, por ejemplo, en Tokio es una metrópolis, pero no sé si recuerdas que hubo un tsunami en Japón.
Pero recuerdo que hubieron muchos.
Sí, bueno, pero en este caso, hace unos cuantos años hubo uno que fue, que hasta lo pasaron en las noticias, no sé si recuerdas, no sé si fue 2014 o 2012.
14, me parece que mencionó.
2014
Sí,
creo que
sí,
fue.
sí.
Y entonces, a partir de ese tiempo, hay gente que los mismos taxistas dicen que han llevado gente muerta como pasajeros.
Madre mía.
O sea, que pasa básicamente lo mismo que dices tú aquí, ¿no? Pero que en lugar, por ejemplo, de tomarlo a susto o a tomarlo como algo malo, ellos dicen que están haciendo una buena acción, que están guiando un alma
A su
a su
casa.
casa, ¿no? En este caso, sí había escuchado de esto, de hecho, creo que pasa en muchos lugares, no solamente San Cristóbal, pasa en muchísimos otros lados, porque también he escuchado gente de aquí de Tuxtla que les ha pasado algo similar. No sé si sea global el asunto, pero ya lo había escuchado
Muy
anteriormente.
probablemente sí sea
Algún
global.
taxista tiene que confirmártelo, ¿no? Un taxista yo creo que
Sí.
te debe de decir que sí, debe de haberle pasado alguna
Sí, yo
vez.
creo que un taxista debe haber pasado por muchas cosas, ¿no crees?
Sí.
¿Quién sabe qué tanto hayan logrado ver en sus viajes?
Bueno, ser taxista debe estar metido mucho o tener cuando menos una que otra historia para contar de este tipo, ¿no? Está lo de la mujer de la carretera. No sé si conoces más o menos esa historia.
Sí.
La mujer de la carretera, que bueno, hay, entre todas las interpretaciones que hay, que es cuando tú vas recorriendo el camino, en cualquier camino de carretera, durante la noche, te para una mujer de rasgos muy agraciados, vamos a decirlo de esa forma, es muy una
Ajá,
mujer muy, boni muy bonita, muy, muy atractiva, y pide que la lleves a cierto lugar. Entonces tú la subes. Y es donde en ciertas historias o en una parte de las historias, si eres regularmente busca mujeriegos, ¿no? Que es cuando los mata
ajá.
que, o los pierde
Ah, okay.
durante el camino, ¿no? Que se pierden durante el trayecto y nunca vuelven a aparecer. Digo, es un caso donde yo creo que a varias personas les ha pasado, no solo a gente aquí en México, porque hay historias incluso fuera del país. Y por ejemplo, en otros países tienen leyendas muy, muy interesantes. Yo tengo una aquí, a ver, te la voy a platicar. Es boliviana.
A ver, dime.
Fíjate que hasta yo creo que mucha gente aquí no sabía que era una leyenda como tal o un concepto de leyenda como tal. Mira, no sé si recuerdas una canción, creo que se llama La La La, que es de un niño que creo, no sé si es sordo o qué tiene, que se la pasa, recorre en el
Ajá.
video musical, va recorriendo el país, entonces encuentra como si fuesen a personajes del Mago de Oz, se encuentra con un león y,
Sí.
bueno, más o menos
Ajá.
así. Y al final llega a una cueva donde los demás personajes estos se van y él se queda en la cueva metido, el niño.
Ajá.
Bueno, ¿qué pasa? Hay un, no sé si alguno de ustedes, las personas que están en los comentarios o nos está escuchando, recuerda que hay una entidad o una estatua dentro de esa tienda. De esa tienda, de esa cueva, perdón. Entonces, en la cueva, esa entidad se llama el tío o se le conoce como el tío en Bolivia. ¿Qué,
Okay.
quién es el tío o qué es el tío? Digamos, porque básicamente es, así es un demonio.
Madre
El
mía.
tío es un demonio al cual los mineros en Bolivia adoran.
Okay, es adorado.
Es adorado, sí. O sea, es un símbolo de cuidado. Entonces, bueno, esa canción
Ahí
que nos
está.
están comentando,
Ajá.
gracias por contribuir. Nos están comentando que en esta canción lo que hace es aparece el tío y el niño se queda con él. Muchas personas deducen, o incluido yo, creemos que es como un tipo de ofrenda.
¿El niño es la
El niño,
ofrenda? Ah,
digamos,
no.
digamos que no es como un niño literalmente
Ajá.
el que ofrecen, pero es parte de una ofrenda porque los mineros, de hecho aquí tengo
Okay, a
una
ver.
imagen para que lo podamos ver, las personas que nos están escuchando en otro dispositivo, porque también antes de que continúe, también estamos en Spotify, para las personas que quieran escucharnos ahí también, pues ahí lo podrán escuchar de la misma manera. Pero en los que están viendo directamente nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, podrán ver ahí la imagen que es la del video musical. Esa es la imagen que tiene o la apariencia que tiene este demonio que se denomina el tío. ¿Qué
Okay.
pasa? El tío salió a través de que obviamente los mineros trataban de evitar, ¿no?, que hubiesen accidentes durante su proceso de minería.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Recurrieron a esta. El origen exacto no hay un origen exacto, solamente adoran a esta entidad, ¿no? Y ellos lo que hacen es darle una ofrenda. Y básicamente oran para que él los proteja y los cuide durante la mina, durante su
Okay.
trabajo en la mina.
Mira qué interesante.
Sí, de hecho, es bastante interesante que el mismo hecho de que hay gente que dice incluso que te habla, se dirige directamente hacia ti o te pide directamente algo que quiera. No es algo sustancialmente importante, ¿no?
No, no te va a
Digamos
pedir el alma
que
de un familiar ni nada.
creo que no, hasta el momento no he encontrado ninguna información sobre eso, yo creo que no, pero pues estamos hablando de un demonio de una u otra forma, ¿no?
Sí, no
Te está
deja
protegiendo un
deja de
demonio,
darlo,
¿no?
¿no?
Y, por ejemplo, ¿qué le ofrecen o qué te pide? Te pide comida. Te pide bebida, te pide. Porque incluso tiene una descripción. El tío es un ser o un hombre que, primero que nada, es el cuerpo de un hombre común, común y corriente. Y ca la cara es similar a la de un toro. Una
Okay.
combinación entre un toro y un hombre.
Como el minotauro.
Como un minotauro. De hecho, durante mi investigación, encontré que se le denominaba similar a lo del minotauro.
Minotauro chileno.
No, bueno, en este caso boliviano, ¿no?
Ah, cierto, boliviano.
Y en este caso, es algo similar a eso. ¿Y qué pasa? Tú le ofreces algo y le rezas. Okay. Básicamente le rezas porque te proteja durante tu trabajo en la mina.
¿Para
qué
que
le puedes
salir?
¿Qué le puedes dar? Una coca. Hay gente que le regala una coca, que le regala comida, Sabritas incluso, ¿verdad? La que nosotros conocemos como Sabritas. O incluso hay gente que le da alcohol, que dicen que es un ser que le gusta el alcohol puro. ¿Como qué? Un buen tequila.
Ok.
O sea, algo similar a eso. Un aguardiente. Yo creo que hay interpretaciones de lo que sería el tío en otros lados también, no solamente en Bolivia, pero en este caso me hizo muy curioso el que esta misma leyenda o este mismo ente hiciera hasta en un video musical. ¿Cómo ves?
Sí, es bastante interesante, ¿eh? Cómo le logran trascender a diferentes medios.
Pero fíjate, ahorita recordando todo esto, mira, había otro dato muy interesante. El tío es básicamente, ya entrando en el contexto que en ese tiempo era, ¿no? No hablo por mí, no hablo por otras o ideologías o nada. Se decía que el tío protegía, entre comillas, evitaba que las mujeres se metieran en las minas.
Ah, caray.
Sí, porque se supone que el tío, si una mujer entraba a una mina, el tío se enamoraba de ella.
Madre
y no, y básicamente no paraba de buscarla hasta conseguirla. ¿Cómo? No tengo idea. Eso es algo que tal vez algún boliviano alguna vez, si nos escucha, nos podrá resolver. Pero básicamente es una forma machista,
sí, sí,
de decir que las mujeres no pueden trabajar en lugares de hombres, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Lo que el tío hacía era que los hombres se cansaran trabajando en la mina, porque los protegía y los hacía que se cansaran ahí, para que cuando ellos regresaran a sus casas, no las golpearan.
¡Ah, caray!
Ese es básicamente el contexto, ¿no?
Ajá.
Digo, es interesante este tipo de leyendas, ¿no? Que te llevan a esa ideología sexista o machista, vamos a decirlo así.
Sí.
Pero cómo se consideraba anteriormente, ¿no? Y en este caso, el tío es una entidad que no parece ser malévola, a pesar de que la imagen cuenta no otra cosa, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Es un demonio, vaya. E incluso yo he leído publicaciones o artículos en el cual se refieren a él como un demonio. Como el diablo.
Mira, qué interesante. No lo hubiera imaginado. Mucho menos la parte sexista que estás comentando, de que, o sea, no podían entrar mujeres porque él las perseguía.
Ajá.
O sea, imagínate eso.
Sí, es parte del folclore, ¿no? También anteriormente, tú perfectamente sabes que la ideología de género era algo que no existía como tal.
Sí, claro.
Sí, o sea, era el hombre el que llevaba y el hombre era el que trabajaba y la mujer en casa.
En casa.
Entonces,
con las mismas.
Ajá, sí, parte de eso también tiene mucho que ver, ¿no? Que son las antiguas leyendas que nos proporcionan un folclore, ¿no? ¿Qué te parece si leemos algunos comentarios por aquí? Porque tenemos,
sí, eso
algunos
mismo
cuantos
te iba a comentar,
comentarios.
Es interesante eso con respecto a lo que estás contando del tío.
A ver, vamos a ver qué tal. Aquí tenemos algunos comentarios. A ver, nos comentan por aquí Jos Gómez. Ah, qué bueno que ya estamos otra vez contigo, amigo Jos. Qué bueno que nos estás escuchando. ¿Quieres decirle algo? Porque
sí, sí, claro. Le quiero mandar un abrazo, ¿no? Un saludo. Mira, está desde Tijuana y nos sigue escuchando. Qué buena onda.
Stephanie López, saludos de Nayarit. Muchas gracias. Qué bueno que nos estén escuchando desde allá. Jando Ale, Espíritu Chocarrero, también nos comentó hace rato también lo de, sí, lo de Naughty Boy, se llama la canción. Gracias también por tu participación. Al Rom, ganará Kong. Ah, bueno, gracias por eso. Muchas gracias por el comentario. Yo dudo que gane Kong, pero bueno, no es el tema. Sara Lazos Guillén es mi esposa. Qué bueno que nos está escuchando. El Guajolote. ¡Ah, qué bueno que me lo dices! ¡Qué bueno que me lo dices! Porque no sé si conoces aquí por...
¿Al Guajolote Macías?
No, el Guajolote Macías, no. Hay una leyenda del Guajolote que yo la conozco como el Guajolote Bailador, que es el que descompone vehículos o maquinaria.
¡Pero qué carajo!
Ajá, sí, sí, en serio. Mira, de hecho, aquí, no sé si ubicas aquí por la novena que hay una colinita que conecta con el libramiento.
Sí, sí, sí.
Ahí se llama la colina del Guajolote.
El Guajolote.
Sí,
okay. Bueno. Entiende el porqué, pero no conocía lo del Guajolote.
Bueno, pues en este caso es es por eso que la conozco, ¿no? Porque me contaron la leyenda del Guajolote Sí, fíjate qué curioso. El Cadejo.
Porque sí, yo no la conozco, ¿eh?
Sí, de hecho le voy a preguntar a mi amigo para que la próxima vez que tengamos este programa ya la comente como es la leyenda completa.
Okay,
porque sí,
perfecto.
parecería relativamente gracioso, pero es muy interesante la historia del guajolote.
Creo que entre más sencillo el nombre, es más interesante el trasfondo.
Efectivamente. Nos comenta Orleano Orantes, la concha enfrenada, otra también que es muy
interesante. Otro clasicazo, ¿no?
Sí, definitivamente. No la vamos a abarcar en este momento, pero yo creo que en un próximo programa, yo creo que sí, porque también es muy interesante la concha enfrenada. Es algo muy característico de por aquí también.
Sí, e incluso siendo solo de por aquí, hay muchísimas versiones.
¿Sí, también?
Sí, también tiene varias versiones. O por lo menos del final, o cómo puedes enfrentarla.
Mira, sí.
Sí, tiene diferentes.
Adal Rom nos dice, esa leyenda del tío igual se aplica a distintas obras civiles. Se dice que cada obra grande necesita su propio sacrificio. También había escuchado acerca de esto que hay gente que mata incluso gallos. Gallos y gallinas en sacrificio a cuando construyen un puente, que de hecho también lo que nos comenta Jando Ale, que es para la historia de los sobrepuentes, también que hacen sacrificios de gallinas o algo así.
Sí, eso sí lo había escuchado, al menos en la parte que menciona sobre gallinas. Me tocó ver que estaban matando un guajolote.
Ah, mira.
Y lo estaban enterrando en la planta baja, ya estaba el edificio construido. Hicieron un agujero en la planta baja y enterraron un guajolote. Fue bastante extraño para mí, sinceramente. Recuerdo que tenía como 10, 12 años, más o menos. Y yo, ¿por qué están enterrándolo ahí? Esa cosa se come.
Bueno, claro, se come, sí, pero digo, son parte de las cosas que hacen esto, ¿no? Clara Caballero nos dice, hola chicos, mucha suerte con su... Gracias, muchas les agradecemos, gracias, mucho los comentarios positivos. Lo de Kong no viene al caso. Muchas gracias, amigo Adal, pero bueno. Muchas gracias por los comentarios, amigos. Sigan participando aquí con nosotros. Sigan, por favor, nutriéndonos de sus comentarios, porque nos encanta leerlos. Son parte de esta bonita interacción, ¿no? Entre el micrófono, la computadora y las personas que están detrás del dispositivo.
Sí, claro,
¿no?
Es bonito ver que nos están escuchando y que están interactuando con nosotros.
Fíjate que tengo otra historia por aquí que es también fuera de México.
A ver.
Y esa me fascina. Es la historia de un espíritu, yo creo que es de los espíritus más malignos o más mala leche que he logrado escuchar.
A ver.
Se llama, yo creo que ya la conoces, se llama El Silbón.
El Silbón.
Sí, suena gracioso, pero no es nada chistoso.
Sí, lo he escuchado.
El Silbón es una entidad, yo creo que nunca he escuchado a nadie hablar sobre el Silbón aquí en Tuxtla. O algo referente al Silbón. Yo creo que debe haber alguien que la conozca o que sepa de quién hablo o de qué hablo. Y tal vez haya alguna interpretación de eso aquí en Tuxtla o en alguna parte de México, pero yo no la he oído. Te platico. La historia es venezolana, o la leyenda es de Venezuela.
Ok.
Y se trata, bueno, cuenta la gente que el Silbón, en este caso este ente, era un joven.
Ajá.
Un joven maleducado, muy mimado por su familia, que entre sus detalles con ellos, un día se le antojó comer vísceras de venado.
Ok.
¿Y qué pasó? Su padre, por complacerle, o vaya, para hacerlo feliz, sale a cazar un venado. Pasan muchas horas, el muchacho se desespera, se enoja porque no llega
porque
su papá.
No llega el venado.
Sí, y lo va a buscar.
Ajá.
Cuando encuentra a su papá en el bosque, va regresando a su casa. Y entonces este muchacho se da cuenta que no trae las vísceras y se encabrona, se enoja.
Sí, claro, era consentido y no le llevan su caprichito.
Claro, sí. Y bueno, como cualquier otra persona normal, lo que haces es enojarte y en este caso, matas a tu papá.
¿Qué?
Mató a su papá. Lo asesinó,
okay.
Lo acuchilló y le sacó las vísceras.
No quería quedarse con el antojo, ¿no?
Así es. Entonces, le saca las vísceras y se las lleva a su madre para que las cocine.
Ok.
La mamá se asusta porque, primero que nada, llega él solo con las vísceras y su papá no viene detrás. Entonces, empieza como a sospechar que algo malo pasó.
Sí, claro.
Entonces, cuando las ve, se da cuenta de que estas vísceras son diferentes a las de un venado, porque ya las había hecho antes.
Ajá.
Ya había preparado vísceras antes y no se parecían. Entonces, poco a poco fue deduciendo que podrían llegar a ser las de su esposo. Cuando le pregunta a su hijo, este muchacho, después de mucha batalla, declara dice que sí es su culpa, que él mató a su papá y que las vísceras son de su padre. Obviamente la mamá grita y se paniquea y todo, ¿no? Sí,
claro, creo que es una reacción bastante normal.
Claro, sí. Entonces, ya por las horas en las que estaba, el abuelo del muchacho llega a la casa y presencia todo.
Ajá.
Ve todo. Entonces, lo que hace es, él, obviamente, lógica, se enoja con él, lo va a escarmentar. ¿Qué es lo que hace? Lo desnuda de la parte superior de la camisa, okay, le quita la camisa y lo ata a un árbol de frente, ¿no?
Ajá.
Sí, y a la espalda le da azotes.
Ok.
Lo azota hasta deformar la espalda. O sea, la espalda ya no sabía ni qué era.
Ya no era espalda.
No era espalda. Y entonces lo destierra y lo maldice. Hay algunas versiones de la leyenda esta en las cuales se supone que al maldecirlo lo hace que el perro del diablo, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre del perro, pero vámonos a tecnicismos, pero el perro del diablo va detrás de él y por eso siempre está vagando este espíritu. Pero en este caso lo que hace es desterrarlo, lo maldice.
Ajá.
Y lo obliga a que con un saco meta los restos de su padre y lo cargue. Y esté cargándolo.
Okay.
¿Por qué se le dice el silbón? Que esa es como la parte característica y obviamente por el que le da nombre a la leyenda. Se supone que este muchacho tenía un sonidito silbando, que era muy común cuando estaba vivo.
Ajá.
Entonces, al morir, al volverse este ente, siguió con la misma costumbre. Y la gente lo escucha, cuando lo escucha silbar constantemente, es un silbido muy característico que la gente incluso dice que hay forma de interpretarlo. En este caso, si tú escuchas al silbón estando en tu casa, tú puedes asomarte o puedes verlo incluso afuera de tu casa.
Ajá.
Silbando porque toca las puertas. Tiene la costumbre de ir silbando y tocando las puertas para que alguien le atienda.
Ajá.
Tú no tienes por qué atenderle, obviamente, estamos de acuerdo.
Sí, sí, claro.
Pero tú puedes asomarte a través de la ventana y no pasa nada.
Okay.
Tú puedes tranquilamente estar ahí. Uh-huh. El problema es cuando no lo haces caso. El problema es cuando ignoras. Que lo escuchas y lo ignoras. ¿Por qué? Porque al día siguiente, una persona en esa casa muere.
Madre mía.
Muere. Y entonces, ¿de qué depende? Si el... En este caso, el silbido es agudo, una mujer es la que muere. Y si es grave, es un hombre.
Sí, hombre. Okay.
Hay otras también en las cuales dicen que las personas que lo han escuchado, que vamos a decirlo así, las personas que lo han escuchado, dicen que si tú lo escuchas desde lejos, perdón, si lo escuchas cerca, es porque el ente está lejano a ti, entonces no tienes que preocuparte.
Ajá.
El detalle es que si lo escuchas lejos, es porque ya está muy cerca al punto en que puede ser ya demasiado tarde.
Madre mía. Entonces es mejor escucharlo cerca.
Supuestamente sí.
Para que esté lejos.
El detalle es que la gente que nos cuenta esto es la gente que ha logrado sobrevivir.
Ajá.
¿Cuántas personas lo habrán escuchado que no nos pueden decir realmente? O sea, según esto, este espíritu busca la muerte. ¿Qué pasa? El saco que lleva cargando,
ajá,
ahí va sonando los huesos del padre. El detalle es que todos los huesos de las víctimas también los carga ahí. Ahí es donde terminas. En el saco de este ente que se llama el silbón. Así es.
Qué profundo.
Digo, es un espíritu. A mí me encanta esta leyenda, ¿no? Como que, vamos, es un ente que no te da chance, vamos a decirlo así, ¿no? Y es completamente terrorífico. Es un sonido muy característico,
sí.
Un silbido, ya a partir de este punto yo creo que escuchas un silbido
voy a estar
y empiezas como a pensar, ¿no? Puede ser una persona, y si no, si no es una persona,
mejor me asomo a ver.
Digo, si lo escuchas desde lejos cuando dices tú, mamá. De hecho, déjame decirte algo, porque aquí tengo una imagen.
El silbido.
Tengo una imagen en el cual hacen una representación de...
Ok, perfecto.
De este personaje. Lo describen de la forma en la que lo van a ver ahorita. Es una persona muy alta. Dicen que hasta de 6 metros de altura.
Ok, sí, no hay pierde, ¿no?
No, digamos que no. Es una persona hasta de 6 metros de altura, muy delgada. Y que va cargando con los huesos. Y obviamente el sonido de los huesos es muy característico, ¿no? Es,
sí, claro, no, es
constante.
Huesos, ¿no?
Y pues sí, básicamente esta es la descripción de este ente, que en Venezuela y también en parte de Colombia, mucha gente le tiene terror. No solamente es en una zona, es básicamente en toda Venezuela le tienen miedo. Obviamente en Colombia tienen su propia interpretación, pero yo creo que la de Venezuela es la más terrorífica desde mi punto de vista. Imagínate toparte con una cosa de estas.
Sí, una cosa gigante, como de 6 metros, estás diciendo, ¿no?
Sí, como 6 metros. Mucha gente lo dice que sí, es como 6 metros de altura.
Tengo un amigo que mide 2 metros y a veces me intimida. 2 metros es flaco. Y, no.
Sí, pero no creo que te asesine, ¿no? No creo que te desaparezca. Hasta ahora.
Hasta ahora, no sabemos, ¿no?
Efectivamente. Hijo, pero, ¿qué podemos decir?
Bueno, al menos él no va cargando un saco de huesos. Ya,
claro, por supuesto que sí.
¿No? Porque aparte de ver el tamaño y escuchar los silbidos y todo ese rollo, imagínate ver el montón de huesos o escuchar los huesos, ¿no? Que van tronando.
Oye.
Entonces, no. Sí, debe sentir bastante, bastante intimidante verlo.
Sí, pero ¿qué te parecieron estas leyendas, ¿no? Que digo, son interesantes ver cómo es el folclore o cómo es la cultura en otros países, ¿no? También tiene esa tendencia a hacer historias de terror bastante características, ¿no?
Sí, y la mayoría, como siempre, ¿no? Contadas de boca en boca.
Sí, sí, sí.
Cosas que te contaban tus abuelitos y así.
¿Qué más tenemos por aquí, Chus?
No lo sé, tú dime.
A ver, bueno, tenemos por aquí... Ah, bueno, vámonos con una leyenda que es conocida por todos. No podía faltar.
Sí, claro, ¿no?
Porque
es la cúspide de las leyendas.
Tanto... Aquí, cuando menos en México, es la más conocida.
Y no solo en México, creo que a nivel Latinoamérica es bastante reconocida.
Claro, de hecho, efectivamente, hay interpretaciones por toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos.
Eso iba a decirte, tuvo su versión estadounidense. Muy mala, por cierto.
Eso dicen algunos, yo no la he visto particularmente.
La mayoría de personas dicen que es muy mala.
Yo creo que no es sorpresa para nadie. Vamos a hablar de La Llorona. La Llorona es la leyenda... más popular.
Sino la leyenda por excelencia.
Sí, mexicana. De terror, la leyenda por excelencia. Y creo que alguna vez todos tuvimos miedo de La Llorona. No conozco a ninguna persona que pueda decir que jamás temió por haber escuchado esa célebre frase de ¡ay, mis hijos!
Ándale. Sí, no, todos han vivido alguna experiencia. O al menos eso, o les han contado alguna experiencia con respecto a La Llorona.
Claro, sí. Y bueno, La Llorona, las investigaciones que yo llevé a cabo y llevamos a cabo en este caso... Es la leyenda nació desde la época colonial, incluso antes de la independencia, en el cual dentro de las muchas interpretaciones que tiene La Llorona es de una mujer que al ser engañada por su marido mata a sus hijos por desesperación, por enojo, por despecho y venganza, por todo esto. Entonces, después de un tiempo se arrepiente de esto. Pero pues ya no hay marcha atrás. Digamos que es como la versión más simple, ¿no? Es la versión conceptual en la que no creo que varíe en muchas...
Sí, no, la mayoría de versiones.
Se basan en eso, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces la mujer vaga en pena buscando a sus hijos. El problema es que nunca los encuentra. Y siempre está buscando un alma que reemplace a sus hijos, pero... nunca la satisfacen porque no son sus hijos.
Claro.
Digo, hay muchas interpretaciones, ¿no? En muchas partes del país yo creo que tienen una visión diferente de La Llorona o una historia diferente de La Llorona.
O cada lugar tiene su propia Llorona, ¿no?
Claro.
Porque en todo México dicen que La Llorona es de aquí.
Bueno, según eso, según lo que yo estuve checando, es que a pesar de estar en varios lugares, sí podría llegar a ser de aquí. Incluso podría llegar desde España.
Ah, mira, qué interesante.
Sí, podría llegar desde España. O sea, que no solamente es exclusiva de aquí. ¿Cómo ves?
Mira, eso sí es bastante interesante, porque incluso yo había llegado a escuchar en alguna de las tantas versiones que existen que La Llorona era la Malinche.
Uh-huh.
Fue traicionada por Hernán Cortés y
¿cómo?
Todo eso.
¿En serio?
Sí, en serio. Decían que la Malinche era La Llorona.
Caray.
Hernán Cortés la traicionó, entonces ella por venganza y por despecho de haber traicionado a su propio país es que empezó a vagar.
Bueno, entonces
hay versiones de todo tipo.
Hay otra interpretación, ¿no? Digo, hay unas que varían, ¿no? Que es donde... bueno, creo que en esta película de La Llorona creo que ahoga a sus hijos.
Sí, 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 los ahoga.
La forma en la que mata a sus hijos varía bastante porque algunos los ahorca, otros los ahoga en este caso. Otros incluso los... creo que los mata a puñaladas. Yo recuerdo más o menos que tengo
la sangre fría,
una noción así, ¿no? Y hay diferentes versiones en las cuales también no solamente está vagando, incluso llega a ser un espíritu. Entendemos que La Llorona es un espíritu maligno desde el principio, no es.
Sí.
No puede ser benigno, porque es un alma en pena buscando un alma. En este caso, dependiendo de la cantidad de hijos, porque varía, puede ser uno, dos, tres, hasta cuatro hijos. Yo he escuchado leyendas, ¿no? Y bueno, en este caso, varía, porque hay personas que dicen que. busca a los hijos menores de una familia y se los lleva.
Para reemplazar
a
los suyos.
Para reemplazar a sus hijos. El problema, ¿cuál es? Que esa alma las abandona porque no son sus hijos. No conecta con ellos.
Se va dejando almas regadas.
Va matando gente, vamos a decirlo así, y deja almas regadas por todos lados. Que son almas de niños que incluso hay gente que, como dicen, si no están bautizados, ¿a dónde van?
Solo les queda el purgatorio.
Claro, sí, suponiendo que exista el purgatorio, sí, claro, como concepto, ¿no? Porque solamente lo tenemos en una leyenda. Sí, pero sí, si no, ¿a dónde van? Al infierno. Porque no están bautizados.
No están bautizados, ¿sí? Cierto.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que tú tengas un bebé, la Llorona venga por tu bebé y tú no lo bautizas.
Ah, se lo llevó el payaso.
Se lo llevó, pero el payaso no.
La Llorona, sí. ¿No? Sí.
En este caso, esa es una de las cuantas. Otras interpretaciones es como, por ejemplo, la mujer de la carretera, en el cual busca a hombres mujeriegos.
Para vengarse.
Para vengarse.
Sí.
Efectivamente. Sí, y sí, que... Sí. Muchos hombres en tiempos pasados, antes de la tecnología y antes de internet y todo ese tipo de cosas, temían viajar de noche. Y tú puedes preguntarle a cualquier persona, a un abuelo o a una persona arriba de los 60 años, si es cierto que les decían que de noche en la carretera no debías de manejar.
Sí, sí, es muy cierto.
Como hombre.
Sí, sí, es muy cierto, porque siempre, siempre se les aparecía una mujer en la carretera.
Digo, son parte como con las interpretaciones y son diferentes todas. Pero mira, las leyendas tienen el folclore de la leyenda o el concepto de leyenda es muy amplio, ¿no? Leyendas de terror existen demasiadas. La Llorona.
Y un sinfín.
La Llorona es una de las muchas que trascienden el concepto o la barrera de una sola nación.
Sí, completamente. Y hay referencias incluso en películas, en videojuegos de La Llorona. Que nos ponen a Latinoamérica, o sea, como una representación de leyenda. De
claro, sí. Digamos que es como un estandarte latinoamericano, la Llorona, ¿eh?
Sí, porque exactamente.
Es parte de lo que lleva la cultura latinoamericana en general.
Sí, 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 ya no estamos hablando solo de México.
Claro, hay leyendas, hay historias de la Llorona en Argentina, hay en Bolivia, en Venezuela, en Chile, Colombia, hasta en Brasil. Hasta en Brasil tienen su interpretación o su imagen de la Llorona. Si gustan, para el próximo programa que hagamos referente a esto, puedo traerles una de las historias en concreto de la Llorona. Queríamos abarcar un poquito más en general porque es muy...
Sí, es demasiado extenso.
De lo extenso que es el tema de leyendas, el más extenso es la Llorona, ¿no? Entonces podemos traer como interpretaciones en las próximas ediciones de este mismo programa, de esta misma serie... Como una nueva de la Llorona, ¿no? Como para ir abarcando un poquito más acerca de ese mito.
Sí, claro, ¿no? Como lloronas alrededor de Latinoamérica.
Claro,
¿no?
Sí, por supuesto, sí, podría ser algo similar. Y me gustaría saber si a ustedes les gustaría que hiciéramos una investigación en base a los diferentes países, ¿no? La Llorona, ¿cómo es en Argentina? ¿Cómo es la Llorona en Bolivia? ¿Cómo es la Llorona en Chile? Incluso también en Guatemala, ¿no? Que es lo más cercano a México, de lo más cercano a México a través de eso, ¿no? Y... Por ejemplo, no sé si tú también recuerdes que en un video viral hubo unos desgraciados, vamos a decirlo de esa forma, llevaban una bocina.
Ah, cierto.
Con la queja, ¿no? Con el lamento de la Llorona, ¿no?
Sí.
Y, oye, digo, aparte es muy divertido, la verdad es que no vamos a negarlo, fue divertido verlo, pero... Yo creo que hay que controlarse un poquito, ¿no crees?
Sí, sí, claro, ¿no?
Que hay gente que se puede...
Puedes matar a alguien del susto.
Oye, al final que resulte que sí la escuches, madre santa. Pero fíjate que había dentro de todas estas cosas otra como variación, la cual ya te platiqué hace un momento. Que es que ese... Al parecer son de esos mismos conceptos o adiciones a una leyenda que van trascendiendo a través de los países. ¿Cuál es en este caso? Ese detallito. En el que si tú escuchas a la Llorona cerca, es porque está lejos, ¿no?
Y si
ese escuchan, mismo concepto se trabaja también con la Llorona.
Sí, sí, sí.
Cierto. Que es como interpretaciones diferentes de la leyenda misma.
Incluso hay gente que dice que si la llegas a escuchar, no te va a pasar nada. O sea, es tranquilo, es como un aviso para ti, ¿no? Pero si no la escuchas, a ti te va a pasar algo.
Digo, ese es el problema, ¿no? Porque puedes no escucharla y tú, para ti no pasa absolutamente nada, ¿no?
Sí, claro, no la escuchas y no sabes que no la estás escuchando.
Digo, yo supongo que es porque tienes que verla, ¿no? Porque hay mucha gente que afirma haberla visto, que es una mujer vagando a través de la calle, que es con un vestido blanco. O con
un vestido de novia,
¿no? Sí, con un vestido de novia o incluso con una bata. Ahí también he escuchado interpretaciones que son con batas. Es que te puedes para dormir.
Sí, okay,
ya. Son como transparentes, así, algo así, blanca. Y básicamente que también la gente, yo supongo que es porque esa gente la ha visto pero no la escucha.
Ajá.
A lo mejor es por eso, ¿no? Digo.
Sí, probablemente, ¿no?
Pero, digo, esa imagen para empezar debe ser muy impactante.
O el simple lamento también debe causar bastante impacto.
Sí. Pero bueno, muchas gracias, amigos. Ahorita por lo pronto, en esta primera edición de este bonito programa, hemos terminado con esto porque, como les habíamos comentado, queremos hacer una serie en la cual tengamos varias leyendas que podamos abarcar y ustedes participen con nosotros compartiéndonos también alguna leyenda que les haya platicado su abuelo, porque tuvimos bastantes comentarios acerca de diferentes leyendas, ¿no? Y qué bueno, les agradezco mucho por la participación. Ahora sí que lo que venga, yo espero que sea incluso mejor, ¿no, Crescius?
Sí, claro, yo creo que vamos a ir mejorando poco a poco, ¿no? Ya hay más interacción con la gente y todo. Muchas gracias a todos por seguir aquí con nosotros.
Vamos a leer un poquito los comentarios que nos dejaron, que ya son algunos cuantos. En este caso, Clara Caballero nos dice que Herberos es Cancerbero, el perro de tres cabezas, el Cancerbero o Cerbero, que sí. Es el perro que protege el inframundo en muchas mitologías. De hecho, podríamos abarcarla también como otro tema, ¿no? Que es la mitología de ciertos personajes, ¿no? Que son muy populares. Y bueno, Jando Ale, que dice: yo los escucho en la Novena Sur, cerquita de la Loma del Jolote, dos cuadritos. Muchas gracias, qué bueno que nos escuchas. Pues mira, ahí está, no puedes decir que no. Y si alguna vez no te arranca el carro, es porque es este desgraciado
guajolote.
Tenga mucho cuidado con el guajolote, porque de verdad dicen que sí existe. A mí no me ha pasado porque no paso mucho por ahí. ¿Por qué? No me preguntes, tal vez evito que me pase algo, pero traten de no pasar por ahí. Cuídense del guajolote. Claro, sí, si escuchan a la Llorona, pues bueno, refúgiese bien en su casa, si tienen búnker, métanse en el búnker. Y bueno, ahora sí que muchas gracias.
Siempre andar con cuidado, ¿no?
Claro,
con
los
ruidos que no puedas identificar
efectivamente
por la noche. Si escuchas una carreta también por la noche, también.
Si te ofrecen dinero a una persona con sombrero grande, no le hagas caso. Evitemos que nos metamos en problemas o en un lío sobrenatural o paranormal. Y pues bueno, nada más que decir que agradecer por su compañía. Y ojalá y nos puedan acompañar en nuestro siguiente programa, porque yo creo que va a ser muy bueno. Muchas gracias también a Sara Lazos por estar aquí frente con nosotros, porque siempre está escuchándome.
Sí, claro,
siempre está aquí con nosotros, escuchándonos. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente programa, Chus. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
A ti, Juan, siempre es un placer estar aquí.